lo pasamos con una Cruz Campo.
Sí, fresquita.
Qué buena.
Muy fresquita. Mira, Cruz Campo especial.
Pinta.
Cruz Campo especial que en cuanto lleguen las 11. La 11 es una hora muy de cerveza.
Sí, yo ya lo
a
dije.
A esa hora ya se puede.
Yo ya lo dije el otro día. Yo al único director general que reconozco es de la Cruz del Campo.
Exactamente.
El único que yo le tengo respeto.
Los demás no.
Los demás no vale para nada.
No los contemplo.
El de la Cruz del Campo.
Pues, pues estamos en el Mercado Victoria de Córdoba con cientos y cientos de miles de personas que nos acompañan desde primera hora, unos apoyados en la barra, otros subidos en una bota, otros agarrados de un jamón, la gente sentada, unos pocos sentados aquí, otros que llegan, otros al final de la sala. Hola, los del final, ¿qué tal estáis? Hola, hola. Me alegro de saludaros. Otros en las puertas pretendiendo entrar, gente con los paraguas impidiéndoselo porque no se cabe, en fin, batallas campales, bueno, una cosa maravillosa la que vivimos en este lugar al que quiero tanto desde hace tanto tiempo, como a toda la ciudad de Córdoba. Bueno, siempre hay una primera vez en las cosas, también en la caza. Y siempre hay una primera vez en la caza o en la pesca que de repente uno mete la pata o hace lo que no debía. O se carga o empieza a hablar a voces en un puesto de esos en los que...
Y espanta a todo el mundo.
Seis o siete horas callado, porque llegará un momento en que aparecerá la bestia que hay que abatir. De eso hablaremos ahora en el 900 50 60 06. ¿Fue usted el torpe en la cacería o el torpe con la caña de pescar? ¿O conoció usted a uno especialmente importante? 900 50 60 06. Y es que ahora abro la tablet de Gistau. Hombre, Gistau, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis en Córdoba?
Estamos razonablemente bien.
Poco, me parece.
Porque además hace un día espléndido.
Ah, mira, qué bonito.
Un sol radiante, calor...
Oigo risas de fondo, debe de ser algo sarcástico lo que dices, ¿no?
Sí, no es el mejor día. No es el mejor día para ver... Bueno, Córdoba es hermosa hasta en neblina.
Eso es verdad.
Pero hay días mejores, ¿eh? Para contemplarla. Total, tú sabes que una de las escasas personas por las que tengo veneración, que es Curro Romero, le han distinguido en la universidad.
¿Tuviste ocasión de ir ayer? No,
no, y además me invitó personalmente, pero no pude estar porque ayer estaba precisamente de viaje. Pero pero ha sido distinguido y es muy bueno el discurso que él hace, muy de acuerdo con los tiempos que se viven. Dice, tranquilo, que yo no he pisado la universidad ni un minuto en mi vida. La mía ha sido la universidad de la vida, ¿eh?
Y luego añade una frase estupenda que es, y a pesar de eso, tengo hasta esculturas.
Exactamente. Hay quien dice siempre que es más difícil ser papa o ser Curro Romero. Dice, sí. Pues mire usted, ¿cuántos papas ha habido mientras Curro, desde que Curro tomó la alternativa? Pues empiezas a contar, ¿verdad? Sí. Pues Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto... ¿Y Curro cuántos ha habido? Curro.
No, además tanto... el de Curro también es un cargo vitalicio, no se deja de ser Curro en ningún momento.
Correcto.
¿Por qué no me lo defines tú en una frase? ¿Por qué le tienes tanta devoción y qué es para el mundo del toro?
Es un sentimiento, la naturalidad, es una forma de ser... Es una estética sevillana, es una forma de toreo diferente, distinta, es la sorpresa, es la contradicción, es todas esas cosas que hace, bueno, pues en fin, que algunos tengamos por él. Y luego es una filosofía andante, caballero, ¿eh?
Y era la posibilidad de que fueras un día a verlo y pegara un petardazo también, ¿no? Esa hombre, incertidumbre no, alrededor de su inspiración.
Ni te cuento.
Hay un dato impresionante. Es el único matador de toros que ha alternado, y digo que ha alternado, no que ha toreado en un festival, no, que ha alternado con el abuelo, Antonio Ordóñez, con el yerno, Paquirri, y con el nieto, Fran Rivera.
Sí, es correcto.
Luego, aparte de la figura de Curro, lo que sucedió ayer en la Universidad de Sevilla, donde le dieron este premio Cultura, También me parece un momento importante, habida cuenta de la agresividad, de la hostilidad que recibe en muchos sentidos ahora el mundo de la tauromaquia, y que se legitime de esta forma por la propia universidad como un hecho cultural importante. O sea, no solamente Curro, la figura que es, y lo que eso ha hecho sentir a los curristas, sino esta acreditación cultural de la tauromaquia en sí, que parece mentira que haya que recordarla.
Y además, en contra de aquellos que piensan que Curro es un fenómeno exclusivamente de sevillano, Curro tiene tantos o más seguidores en Madrid que en Sevilla.
Sí, ¿sí? Hombre, claro.
Madrid ha sido una plaza Madrid, muy currista.
¿Me equivoco si digo que en Madrid la veneración por los toreros es menor por eso de que tiene la atención más puesta en el toro, o no me equivoco?
Más torista, pues sí. Sí, algunos sectores especialmente, ¿no? Sí. Algunos sectores de la plaza. Pero Curro es devoción en Madrid y en Sevilla. Oye, ¿y las escenas de las reinas en Palma vienen comentadas en las revistas, verdad, como si fuera un penalti en el borde de, no hablemos de penaltis hoy, en el borde del área, aquello que la acción está fuera, pero la caída está dentro, bueno. Y, ¿verdad?, con moviolas.
Sí, no quiero volver a entrar porque ya la hemos diseccionado en la polémica entre las dos reinas, la actual y la anterior, pero me está resultando muy divertido, no solamente las escenas de Palma, en esta reconciliación más o menos montada en la puerta del hospital donde operaron al rey Juan Carlos, que no mira, fíjate, Carlos, han contratado lectores de labios para saber lo que se dicen en realidad las reinas. Las han sometido al VAR, a la moviola, para en la última imagen un experto dice que el bolso de la reina Letizia se mueve de tal forma que al tocar con Leonor le está mandando un mensaje en código más que viene a decir: acércate más a tu abuela, que estás un poco fría. Entonces, esta cosa de la moviola del, muy comparable a lo del penalti de ayer del que no quieres hablar, que vemos repeticiones, que lo ponemos para adelante y para atrás. Aparte de una cosa graciosa, el VAR de la monarquía, pues alude en realidad al escrutinio tal vez excesivo con que estamos pendientes de cada uno de los gestos más nimios de estas personas, con objeto de poder ensanchar o ampliar o disfrutar aún más de una polémica que al final es muy abrasiva en términos políticos para la institución, y tal vez sea de eso de lo que se trate. Yo estoy de acuerdo, yo soy el primero que se divierte de vez en cuando con el picadillo de noticias relacionadas más con el corazón que con la política, incluso cuando éstas aluden a la familia real. Pero llegado un momento tampoco quiero favorecer esta obsesión. Insisto, han sido contratados lectores de labios para desentrañar los misterios contenidos en la rivalidad entre ambas reinas en la Catedral de Palma. Yo no sé si no deberíamos dedicar recursos y esfuerzos a otras cosas.
Posiblemente, posiblemente. Sony 16. El próximo domingo, día 15, va a ser un día de manifestación. Se van a manifestar las federaciones de caza en varias ciudades de toda España, hasta en 50 ciudades. Ojo, hay 1 millón de cazadores en España, ¿eh? 1 millón de cazadores, más otras muchas personas que, sin serlo o sin estar federados, son cercanas a la caza, les gusta ir a una cacería, estar en el entorno de la misma. Es muy agradable, es el campo, es la comida, es la compañía, es la charla. Y se van a manifestar, ¿por qué? Con un lema: la caza, nuestra forma de vida en defensa de la caza y los cazadores. Presidente de la Real Federación Española de Caza es don Ángel López. ¿Qué tal, don Ángel? Buenos días.
Carlos, un placer estar con vosotros en vuestro programa.
El placer es mío. Ángel, dígame, ¿qué les lleva a ustedes a salir a la calle otra vez? Porque hay que reconocer o recordar que salieron también hace poco y además en masa.
Efectivamente, así es. Bueno, pues se han convocado todas estas concentraciones porque creemos fundamental que exista un respeto hacia el colectivo. Llevamos una serie de meses viendo que desde ciertas áreas, desde ciertos grupos radicales animalistas, están utilizando un lenguaje y, llevando a cabo un maltrato sistemático en redes sociales, en medios de comunicación, y eso bajo ningún concepto podemos tolerarlo. Es total y absolutamente intolerable. Están traspasando la línea de la realidad, de la lógica y de todo lo natural, y maltratándonos y atacándonos con verdadero odio, y eso bajo ningún concepto es tolerable.
¿Y qué es lo que más le molesta de todo lo que dicen de ustedes?
lo que más nos puede molestar es, bueno, cuando dicen, bueno, pues es que no son, o sea, bueno, pues el hecho de mentir, o sea, ya la palabra asesinato, la palabra maltrato, la caza es total y absolutamente, como bien sabes, un hecho totalmente natural, un hecho arraigado a la naturaleza humana. El hombre es cazador desde que es hombre, y bueno, pues como yo siempre digo, la caza es conservación del ecosistema bajo todos los puntos de vista. Si no hubiera caza, si no hubiera gestión del medio, no habría naturaleza tal y como hoy la entendemos. Por lo tanto, es un disparate todo lo que sea ir en contra de este recurso natural.
Es decir, ustedes se reivindican que la caza es ética, sostenible y además está regulada, ¿no? No puede cazar quien quiera, lo que quiera, donde quiera.
Efectivamente, así es. España es el país de la Unión Europea con mayor legislación cinegética. Tenemos 18, y digo 18 porque en Ceuta también se caza, leyes autonómicas. De esas 18 leyes autonómicas sale una orden de vedas, sale un reglamento de la orden de vedas, y además de ese reglamento, cada uno de los más de 33.000 cotos en España tiene su plan técnico, y en ese plan técnico es otra orden legislativa que regula cómo debe de ser la actividad cinegética en ese área. Por lo tanto, más legal que la caza prácticamente no hay nada en este país.
Si no hubiera caza, ¿qué pasaría con algunas especies?
Carlos, si no hubiera caza, esto sería un verdadero disparate. Habría unos problemas de sobrepoblación aplastantes. Ya lo estamos observando en muchos lugares de España con algunas especies como es el jabalí, donde la propia especie está llegando a áreas total y absolutamente urbanas. La caza es imprescindible para el control de estas especies, para el control en materia de agricultura, para el control en materia de accidentes de tráfico, bueno, pues totalmente. Y bueno, además se está viendo que en muchos ecosistemas donde se ha restringido la caza a mínimos que rayan totalmente la ilógica, el ecosistema se está viendo muy, muy, muy afectado por esa falta de actividad.
Por ejemplo, la plaga de conejos que ahora mismo hay en Castilla-La Mancha y más lugares, también en Madrid, o sea, no hay que alejarse demasiado de la caza de campo. ¿Podría solventarse con una acción especial de caza durante algunos días?
Así es, efectivamente. Nosotros hemos solicitado y trabajamos constantemente con las administraciones y con las formaciones políticas para que sean conscientes de que la actividad cinegética es la única manera de controlar esas poblaciones. Y eso solo pasa porque ellos den autorización para poder, bueno, pues para poder abatir esas piezas que hay en esas áreas rurales donde, bueno, pues prácticamente los agricultores no pueden practicar su actividad del sector primario y que nos da a todos de comer. Uh-huh. Y que, bueno, que eso iría al traste si no hubiera un control. Y realmente nosotros no paramos de exigir a la administración que en las zonas donde existen esas sobrepoblaciones pues haya mayores autorizaciones para un control y para equilibrar el ecosistema. Tenemos que tener claro que el ser humano está dentro de la cadena trófica y que bajo ningún concepto nos podemos saltar al ser humano de esa cadena natural.
Usted sabe que se van a oponer algunas organizaciones animalistas. ¿Con qué argumento? ¿Qué argumento es el que utilizan?
Ellos utilizan el argumento Disney, el argumento fácil y el argumento bonito de humanizar a lo que no es humano. Tenemos que ser conscientes que en esta vida los seres humanos tenemos que estar en nuestro sitio y los animales en el suyo. Desde hace muchos siglos el ser humano se ha vuelto muy cómodo y ha estabulado, pero es una realidad. El ser humano es un animal total y absolutamente omnívoro y que, bueno, pues que atrapa, caza y obtiene recursos naturales de los animales para poder alimentarse, para poder comer y para poder desarrollar su cerebro, así de claro.
Claro, es que si no pueden estar estabulados, que es lo que te dicen muchos animalistas, y tampoco los puedes cazar, ¿yo qué voy a hacer para comer conejos? ¿Salir a pegarle bocados al campo o cómo?
Pues vamos, esto es que es una verdadera sinrazón, o sea, y no tiene lógica ninguno para para poder conejos, pues esta pregunta deberíamos de hacerla a esa sin razón que tienen ellos, porque yo no le veo lógica ni naturalidad ninguna. Es una realidad que, oye, que no podemos permitir esta locura en la que se ha total y absolutamente humanizado, dado vida humana y convertido en personas a otros seres que en principio se les quiere otorgar derechos, pero como todo ser humano, lo primero que tienen que tener es obligaciones. Entonces sería un verdadero disparate humanizar algo que no lo es.
¿Cuántos cazadores hay en España, calcula usted?
Vamos a ver, nosotros no calculamos, tenemos certeza de que hay más de 1 millón de cazadores en España. Uh-huh. Y eso, pues bueno, los datos que nosotros utilizamos son el número de federados, el número de licencias de caza, el número de licencias de armas, y se hace un cómputo de todo ello y se calcula que hay alrededor del 1 millón, un poquito por encima, porque con respecto a las licencias de caza podría estar un poquito por abajo, y vamos fluctuando. Es verdad que en la época de crisis ha habido un bajón, pero ahora se está remontando, bueno, porque al final la actividad cinegética es una actividad total y absolutamente arraigada al mundo rural español.
Y luego estamos, Ángel, los que no siendo cazadores, yo soy hijo de cazador, pero no soy cazador, sin embargo me gusta la caza, me gusta el campo, me gusta el ambiente. No tengo paciencia para estar 7 horas en un puesto, 6 o 5, esperando una pieza. Sí sería más de los de ir a pluma mandando por el campo con un perro, eso es otra cosa. Pero luego estamos los seguidores los amantes del mundo de la caza, que somos muchos más. ¿Usted cree que toda esa gente va a salir a la calle el día 15?
Yo, la verdad es que pido encarecidamente a toda esa gente que salga a la calle, que salga en las 50 provincias españolas donde hay convocadas manifestaciones, porque realmente alrededor de la caza giran directamente 4 millones de personas, y alrededor del mundo rural hay un cálculo aproximado de 10 millones de personas. Por lo tanto, los partidos políticos, las formaciones políticas tienen que tener muy claro que la caza y lo que gira en torno y alrededor de la caza también vota, y vota y mueve situaciones y signos políticos.
Muchas gracias, Ángel López, que les vaya bien la manifestación, ha sido muy amable. Hasta pronto.
Carlos, muchas gracias.
¿Quién es aquí el más? Bueno, ahora os pregunto quién es el más torpe. ¿Quién sería el más torpe en una cacería?
Yo.
Seguramente. ¿Tú también le darías al culo de la hija de Franco?
Seguramente, sí.
Como Fraga.
No, nunca he ido, a una cacería.
No has ido.
No, es que, o sea, esos ambientes no son los míos. ¿Sabes? No. Y además yo al campo es que no voy directamente.
Claro. Bueno, ahora os pregunto.
Madre día, ella es madre día.
Un momento que son y 26. Tengo un mensaje de Steel.
Sí.
Bueno, vamos a ver, o sea que aquí el único que ha ido a cacerías soy yo.
No.
¿Tú has ido?
¿Y luego yo?
¿Has sido tú a cacerías?
Espérate.
Yo he cazado.
Bueno.
No.
Hace años.
Sí, pero con las manos letales que Dios te ha dado.
No, vamos a ver. Hay caza mayor.
Sí.
Hay caza menor y hay caza minúscula.
Y esa es la tuya.
Que era la que yo me dedicaba. La caza entomóloga.
Claro.
Que también se puede decir recolección entomóloga, que es lo que yo hacía. Yo
mariposas.
He cazado mariposas.
He pega todo.
Con mi caza mariposas.
He pega todo.
Al uso.
Sí.
Cuando iba al campo con mi familia.
Pega.
Con mi vecino Fernandito, del que ya os he hablado alguna vez, pues nos íbamos los dos por ahí a cazar. He cazado lagartijas. Eso lo hemos hecho muchos niños. Lagartos, salamandras, salamanquesas, ranas. Las favoritas eran las de San Antonio, que es una rana verde pequeñita que tiene una manchita aquí en el cuello muy mona, y luego las metíamos en el terrario. Mantis religiosas e insectos para que la mantis religiosa se comiera el insecto.
¡Qué valor!
Jugándose la vida.
¡Qué valor!
De verdad.
Bueno, oye...
De Panamá ya.
¿Tú crees que es fácil cazar, capturar a una rana?
No.
No.
Es complicadísimo.
Ya. Sí.
Hay que tener mucha habilidad para ello. Y luego en el mundo acuático...
¿Cazar una perdiz, cazar un...?
No, a la perdiz no le he dado. He ido con amigos, tengo amigos cazadores, alguna vez al campo. Ellos cazaban y yo mientras tanto me tomaba ahí una cervecita tranquila.
Con el cazamariposa, tú mientras. Podría poco de ti.
No, porque ahí ya tenía yo un poquito más de edad y no hubiera quedado muy mono.
¿Y has quitado también las hojas en las piscinas?
Sí. Hombre,
¿también es caza?
Por supuesto. Sí. No, eso no es caza, eso no. Pero, ¿y mariscar? ¿Es cazar o pescar en este caso? Pues sí, yo he mariscado las Rías Baixas. Yo le he dado, por ejemplo, a la almeja mucho. Yeah. La almeja de carril. Al berberecho.
No vayas por ahí, Goyo.
Al cangrejo, este ya del Mediterráneo. A la nécora, también en el norte. Que he pescado. Y una vez pesqué una perca.
Vale, fantástico.
Una caña
Indiana
de
Jones.
Ya está.
Indiana
y
Indiana
esa sí es mi experiencia. No es mucha, pero bueno.
Sí.
Bueno,
pues aquí podía venir un cazador, Carlos. Porque hay dos palomas. Una se llama Naranjo. Por lo menos tiene la misma facilidad que yo. Porque...
Se habrán dado cuenta que la mesa es muy larga. Está Carlos en el centro y nosotros de aquí muy juntitos.
Hay dos palomas.
Estamos amenazados.
Llevan echando su porquería a la mesa donde estamos sentados un rato.
Y sin moverse.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Bien.
¿Era usted el torpe de la caza?
No, era mi padre, que ya no vive con nosotros, pero y por eso me permitirá que lo cuente.
¿Qué le pasaba?
Pues nada, que en una cacería de caza menor, de perdices y liebres y tal, pues en un coto pues bien conocido de aquí, de además de su propiedad y de otros y tal, pues aquí por la zona de Trujillo, pues resulta que le dio un tiro, no fue nada, porque algún perdigón que cayó, pero a un puesto en el que estaba un conde, el cura del pueblo y un buen pintor, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. El caso es que la cosa fue curiosa porque un amigo lo puso en verso en un diario que había, de que se llamaba La Opinión, en el pueblo, ¿sabes?
¿Pero él sabía cazar o no sabía cazar?
Él cazaba, no cazaba muy bien, no era muy aficionado. Le gustaba el tema de la caza, pero como a algunos de nosotros. Después algunos hermanos míos, pues sí, cazan mucho, ¿no? Pero él claro.
¿Y le dio al conde, al cura y al pintor?
Sí, porque estaban en el mismo puesto, porque al conde este pues le gustaba mucho, diría nombres, pero en fin, le gustaba pues eso, de estar ahí en esa cacería que era muy bonita, muy divertida, pues bueno, pues...
Claro, darle a un conde, a un cura y a un pintor...
Es que no.
Tiene su dificultad, ¿eh?
Hombre, pues mucha puntería.
Mucha puntería. Claro. ¿Tú nunca hubieras estado en un puesto durante 6 horas...
No.
...esperando que pase un bicho?
No. La única experiencia cinegética que tengo es a través de mi madre, que la invitaron una vez a una montería de estas. Y ella, que vota al partido de los perros, como dice ella misma, estuvo dando palmas todo el tiempo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Asustando a todos los... O sea, que ella nunca más volvió.
Sí. No, yo me imagino que les haría mucha ilusión a esta gente, ¿no? Y Naranjo tampoco.
Yo sí he cazado. Pero no con... He hecho, vamos a ver, yo no he cazado... Han cazado los galgos. Yo he ido a caballo detrás de los galgos y los galgos persiguiendo la presa, ¿no? Es muy bonito, por cierto.
Sí, muy bonito.
Tipo de caza, ¿no? Pero tú no cazas, tú vas acompañando nada más, ¿no?
Ah. Agustín, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué historias de caza tiene usted?
Pues de caza menor, mi suegro, que ya no vive, era muy aficionado a la caza de la perdiz. Y estaba en un puesto, llevaba allí unas cuantas de horas en el puesto y siente una perdiz cantar. Y el tío coge, le pega un tiro, se carga la perdiz, loco de contento, coge, va por la perdiz y cuando se da cuenta es que se había salido la suya de la jaula y se había cargado la perdiz que llevaba él para reclamo.
Porque hay que llevar siempre una perdiz de reclamo para que vengan los perdices.
Claro. Se mete en el puesto, espera ahí una hora o 3 horas o 4 horas hasta que su perdiz cante y cante y cante y reclame para que venga la otra perdiz. Y él, claro, vio una perdiz suelta, le pegó el tiro y es que se había salido la perdiz de la jaula y se cargó la suya.
¿Pero las perdices amaestradas no se van del sitio?
Porque lleva la jaula, está metida en la jaula.
Ella canta dentro de la jaula.
Claro.
Ah, bien.
La perdiz de reclamo es la que está al lado de la bombona de butano en todos los balcones de los pisos. ¿Tú has visto? La bombona butano y al lado una perdiz colgada. Esa es la de reclamo.
Ah, bien. ¿Qué tal, Félix? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Enhorabuena por tu programa, lo primero. Pues nada, mira, Carlos, yo te quería contar una anécdota, pero del listo del grupo, no del torpe, sino del listo. Bueno, yo soy de Valdepeñas, cazamos en un coto de Valdepeñas y somos un grupo de cuatro amigos. Y nos apostábamos los almuerzos, bueno, tres tiras de panceta, dos chorizos. El último que pegara un tiro, el último que matase una pieza, pagaba el almuerzo al fin de semana siguiente. Y empezamos a notar que uno de los compañeros, de momento, todos los días, ¡pum!, el primer tiro él. Joder, pues ya ha matado una perdiz. El primer tiro él, todos los domingos, el primer tiro. Y un día, él no es muy alto, él mide 1,70 aproximadamente. Nada más cerrar la puerta del coche, ¡pum!, un tiro. Y ya nos damos cuenta que llevaba una liebre colgada en las anillas. Fíjate si estaba congelada y dura la liebre, que con las orejas iba haciendo un surco por la tierra. La llevaba a rastras, ¿sabes?
Porque la apuesta era que pagaba el primero que mataba algo, o el último.
El último. Eso nos hacía de estar con los cinco sentidos puestos en la caza. El último que no cazaba pagaba el almuerzo del fin de semana siguiente. Y este, todos los domingos, nada más a las 8:30 se empieza el coto, a las 8:31 un tiro. Una perdiz, al otro fin de semana otra perdiz, una liebre, un conejo. Pero un día ya, que estábamos un poco mosqueados, ya nos volvimos hacia él. Llegaba una liebre congelada, colgada en las anillas, que fíjate si era larga y tiesa del arcón que la había sacado, que las orejas iban saltando chinas del suelo, porque iba pegando la liebre en el suelo.
Quiere decir que jugaba un poquito en la defensa, ¿no? Que no era muy partidario de estirarse el amigo.
Que, lo que era un poquito rácano, no quería pagar el almuerzo.
Claro. En esto de la caza y de la pesca sensiblemente también, ¿no? Hay un poco de exhibición, de capturas. Fíjate lo que he conseguido.
Todos.
Sí, son un poquito embusteros.
Sí,
¿no?
Sí, todos son embusteros, todos los que hacen eso. Yo lo que no entiendo muy bien es que... Se me ha olvidado lo que iba a decir.
Muy bien.
Pues entonces...
Era una cosa que ha dicho este hombre. Verá.
Rafael, buenos días.
Hola.
Hola, Rafael, ¿qué tal?
Un honor, Carlos.
El honor es mío. Dígame.
Desde Barcelona.
Dígame.
Pues mira, primero de todo, animar a la gente que vaya el día 15 a la manifestación, ¿sabes? Y como anécdota, pues mira, recuerdo que cuando íbamos con los amigos a cazar, siempre íbamos de broma a pasar la mañana y a cazar algo. Y me acuerdo un día uno que tenía muchísimas ganas de venir a cazar, se sacó el permiso de armas y vino a cazar, y tenía muchas ganas de matar un zorro. Y un compañero que siempre estaba con la broma cogió un zorro que tenía disecado en casa y lo escondió en el bosque, en unas matas. Y cuando íbamos andando para allá, cogió y dijo, mira, un zorro ahí. Y cogió el otro, tírale tú. Y le pegó dos tiros y guay, fue para allá súper contento, que se creía que había cazado un zorro, y cuando llegó allí, el zorro estaba disecado.
Hombre, el distinguir un zorro disecado de uno... normal, me imagino que es sencillo, ¿no?
Si no se mueve durante mucho tiempo.
Entre las matas, no. Claro. Cuando lo ves ahí, lo distingues, que es un zorro, y tiras.
Ya. Estamos en el 900-50-60-06. 900-50-60-06. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manuel. ¿Qué tal va la cosa?
Pues aquí lloviendo a la altura de Chegarate y nada, camino de Miranda de Ebro.
Ah, muy animado, ¿no?
Pues, mira, tocando la guitarra.
¿Va usted conduciendo o va...?
No, estoy parado. Ahora mismo estoy parado porque me han aconsejado que parase. Pero en cuanto cuelgues algo escopeteado, que quiero descargar antes de comer.
Ah, muy bien. Entonces, venga. Dígame usted.
Pues nada, un día un amigo que era el cazador me invitó a cazar palomas a un coto público que había más escopetas que palomas. Y ese hombre, pues estábamos ahí plantados y me dijo, bueno, se lo dije yo, déjame la escopeta y por lo menos para fardar un poco. Venga, vale. Me deja la escopeta y digo, pues si acaso hay algún accidente, yo le pongo el seguro. Y estábamos así los dos de charanda, no apareció en toda la mañana una sola paloma. Y cuando estábamos los dos tan tranquilos, apareció una bandada de palomas, pero vamos, lo menos 40-50 palomas. ¡Tira, tira! Yo que encaro la escopeta, digo, aquí vamos, yo me hago el dueño. Pulso el gatillo y que no dispara. El seguro puesto, entre que si me pongo nervioso, ¡tay, me cago en la...! Cuando quise quitar el seguro y volver a encarar, las palomas ya estaban a 40-50 kilómetros de distancia. Claro, y le exagerar. Devolví la escopeta al paisano y le dije, una vez y nada más, la caza no es lo mismo.
Pues podría ser haber venido aquí.
Sí.
¿Estás aquí? Por eso no estaba aquí.
Aquí se hubiera hinchado.
Como no sea culatazo, no creo que le hubiera matado ninguna allí tampoco.
Ya, porque a usted no le gusta la caza.
Me gustan las armas, la caza no.
Ya. Bueno, es un paso, paso.
Me extraña que se le escaparan porque él salta en la mano, ¿eh? Ya me he acordado lo que iba a decir. ¿Qué necesidad hay, que es lo que no me entra a mí en la cabeza? ¿Por qué para ir a cazar hay que levantarse a las 4 de la mañana? Vamos a ver, ¿es que a las 11 no están los conejos en el campo?
Pues no.
Depende de qué pieza vayas a cazar.
Claro.
Se es que despiertan, noche, se acuestan, claro, tienen sus horas, al mediodía duermen la siesta.
Se lo voy a preguntar a Elías. ¿Qué tal, Elías? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Por qué para ir a cazar? ¿Por qué?
De miedo que pase.
Elías, ¿por qué para ir a cazar hay que levantarse a las 4 de la mañana?
Lo mío, hombre, yo de una cosa, yo me levanto todos los días temprano, pero también lo que ha dicho Naranjo lleva razón. Tiene que levantarse cuando los conejos te meten las vías del ave y hay conejos para reventar, porque como están protegidos allí,
ya.
Pues hasta allí no salen. Pero vamos, mi tema es la pesca. La pesca.
Sí, 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 sí. Dígame.
Yo estaba de vacaciones una vez en Zahara de los Atunes y ahora resulta de que había tres o cuatro allí en el bar que yo paraba, de que me decía que iban ahí a pescar pez limones. Y digo, pues yo quiero ir con ustedes porque yo a pescar esos bichos nunca he estado. Y me voy con ellos, me monto en el bote, los tres que íbamos, y ahora resulta de que cogen, nos metemos para adentro, empiezan a echar los sedales, como ellos dicen. Y a rato, a las dos horas está allí. ¡Jálalo! Decía uno que estaba allí que sabía por dónde iba. ¡Jálalo, déjalo que se vaya! Y fue el gallón y amarró el sedá, lo menos, 200 metros de sedá, lo amarró al barco. Eso es grande. Y ahora resulta que era un atún. Y nos llevó casi a Ceuta arrastrándonos, el hijo puta atún.
Es que te coges.
Claro.
Cuidado, ¿eh?
No, le digo.
Eso es serio.
Nos quedamos sin gasolina.
Es serio.
Aquello le metía unos tirones. Y ahora a llamar por teléfono para que nos remorcaran y nos llevaran otra vez para Zahara, para Tarifa, para donde pudiéramos. Y allí había, vamos, yo, Esela y Gailla. El barco para arriba, barco para abajo. Y allí nos cogimos, vamos, yo en mi vida he pasado tanto susto. Sin cobertura ni nada en los teléfonos, hasta que llamaron. Pudimos llamar a uno. Y ya digo, yo Ceuta lo veía como a unos 300 metros. Y de Zahara de los Atunes, usted sabe lo que es el bicho este tirando, y no podía tirarnos, nosotros no podíamos tirar de la cuerda, porque es que un día, el barco lo hundía adelante. Déjale más cuerda. Y cuando yo llegué otra vez a Zahara, digo, mañana si vais a pescar perlimones de eso, me llamáis a mí otra vez, ¿vale?
Porque, pero tanto tira un atún.
Bestia.
Hombre, es que el atún pesó 256 kilos.
Señor.
Porque al menos lo pillaron, ¿no? Se cansaría el atún, la criatura, y...
Ya lo sacamos, vamos, el atún, cuando lo vi por primera vez, porque esta gente sí estaban acostumbrados, cuando yo vi el atún por primera vez, era casi más grande que el bote donde íbamos.
Claro, es que cruzar el estrecho tirado por un atún tiene su gracia.
Sí.
Porque además pasan muchos barcos constantemente y tienes que ir esquivándolos y está.
Pero
muy bien.
Empieza a tirar y parece que va uno en una carroza de caballo.
El atún era el chornorri de los atunes.
Sí. ¿Cuánto hace que no va al dentista? Vitalden cuenta con más de 2.500 odontólogos. Colegiados que le van a realizar un diagnóstico preciso. Todo ello con las técnicas más avanzadas y la última tecnología. Pida ya su consulta gratuita en el 900-373-333 o en vitalden.com. Porque su salud empieza en su boca, su salud empieza en Vitaldent. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, buenos días, Rubén.
Ya es la segunda vez que hablo con vos.
¿Qué me dice? Qué alegría,
sí,
más grande.
Sí, otra vez te conté una historia, os conté una anécdota de pesca, pues ahora es de caza.
Ah, muy bien.
Vamos a ver, yo soy cazador desde pequeñito, desde los 8 años. Ya iba con mi padre, la tradición viene de familia, de mi abuelo, de su padre, todos mis tíos. Bueno, aparte de cazador, soy veterinario. Entonces esta anécdota en realidad tiene más que ver con mi actividad profesional relacionada con la caza que como cazador, digamos, como protagonista, ¿no? Resulta que en una cacería, acabada la cacería, pues como veterinario me desplacé a una finca, creo que era en la provincia de Valladolid, a recoger unas muestras de jabalí, lo que se había cazado, pues para determinar si tenían brucelosis, tuberculosis, bueno, las enfermedades habituales que se transmiten tanto al ganado como a las personas, ¿no? Entonces llego allí y, bueno, pues había allí una ambulancia, tenían un señor ahí metido. Y digo, no, pues habrá habido un accidente. Y me acerco para allí y pregunto, no, un señor que se ha disparado en un pie y se ha arrancado un dedo.
Caramba.
Total, que llego por allí y veo un grupito allí que están ahí juntos y están así escojonándose de la risa, hablando mal y pronto. Partidos de risa, tapándose, ja, 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 ja. Y yo conocí a uno de ellos de otras cacerías y ya me acerco y digo, pero bueno, ¿cómo estáis así? ¿Cómo os estáis riendo después de este señor? Se ha volado un dedo, está ahí en la ambulancia blanco y dice, no, si no nos reímos porque se haya volado un dedo. Dice, nos reímos por esto, me enseñan la bota y resulta que la bota, el hombre se había apoyado el cañón del rifle en la bota y se la había disparado. Pero decían, es que mira la bota, y la bota tenía solo un agujero arriba. O sea, la bala había entrado, había rebotado, no se sabe cómo, el dedo había salido volando, no se sabe cómo porque no estaba por ningún lado. Lo había reencontrado por ahí un perro que lo estaba mordisqueando y decía, claro, por lo que nos reímos es que lo que no somos capaces de explicarnos es cómo ha sido capaz el dedo de salir por el mismo agujero que ha entrado la bala y que por un mismo agujero aquí ha salido volando el dedo. Entonces...
Risa. Él estaría, el otro estaría partiéndose la caja del dedo también, ¿no?
Sí, el otro en la ambulancia creo que estaba partiéndose la caja, sí, preguntando por su dedo.
Y el perro comiéndoselo.
Y el perro comiendo el dedo. Qué bonito. Hombre, es un poquito mundo torpe apoyar el cañón en la bota del pie, ¿eh? Y sin darte cuenta, darle el disparo.
Eso podría haber sido yo perfectamente.
Y usted, Fausto, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿qué pasa, hombre?
Buenos días, ¿cómo está?
Pues bien, aquí, haciendo camiones, trabajando un poquito.
Dígame.
Pues mira, le cuento, yo soy hijo de cazador, nieto de cazador, de familia cazadora, aunque no cazo ahora mismo, pero me gusta siempre mucho el campo, la caza, los galgos, ¿sabes? Y le voy a contar una anécdota que me contó una noche que estábamos tomando algo, me contó un primo mío, que es perrero, allí en el pueblo, tiene realas, ¿sabes? Y claro, pues un día que iban de caza con los perros, con las realas, iba él y otros dos compañeros. Pues mira por dónde uno de ellos, ha hecho ahora, cojo, que me está dando un apretón. Venga, pues quédate, que nosotros vamos para adelante despacito con los perros. ¿Sabes? Pues el otro compañero se quedó atrás. Tú sabes, Carlos, que los realeros, normalmente cuando van de montería al campo, pues llevan unos delantales de cuero y se pone normalmente un mono. ¿Sabes? Un mono de esto de mecánico y tal, para que la jara y el campo, pues, se pasen mejor la cacería, ¿sabes?
Sí.
Bueno, pues se quedó el compañero por atrás. Venga, pues, desde que has de haciéndote tus cosas, y mi primo y el otro, pues, tiraron para adelante. Cuando al rato, ¿sabes? Ya los cojo el otro, y se pone a la altura de ellos a cazar, y empieza mi primo. Chacho, ¿qué pesta esa mierda? ¡Ah, buen Dios! ¿Cómo que huele? ¡Ah, buen Dios, chacho! Mira a ver si está limpia bien. Que sí, coño, ¿cómo no me voy a limpiar bien? Joder, macho, qué pestazo. Está buen Dios, mírate a ver si has pisado la mierda, tonto el nabo, que has pisado la mierda y huele, digo.
La gente de
Oxford. No, coño,
¿cómo?
Que no la...
Sí, de Oxford.
¿Sabes? Que no la ha pisado. Ya cuando... Venga, tira para adelante, macho. Joder, que no vas a dar el día. Mira, cuando lo adelanta a los otros, a mi primo y al otro, y empieza, ¡chacho! ¿Dónde lleva el mojón? ¡Le lleva la espalda!
¿Cómo que?
Que, le,
Y bajó con la espalda, cabrón.
¿Pero cómo?
¿Sabes lo que le había pasado?
¿Qué había pasado?
Pues a bajarse la cremallera del mono, se le quitó, se le echó para atrás, se puso cuchillilla, cagó encima el mono, se puso el mono y tiró para la...
¡Qué delicia!
¡Qué bonito!
¿Y
cómo solventó el contratiempo?
Yo qué sé, pues se liaron estos a pedra con él, tira para adelante, anda, a ver si se encontramos una cerca que te la vemos. Porque tú eras la que llevaba preparada la espalda, ¿sabes?
Son gente de la escuela diplomática, era, ¿no?
No,
gente que estaba haciendo oposiciones. Y...
Tiene dos másteres, dos de Cristina Cifuentes.
Se liaron a pedra con él.
Eso es.
Encima, hasta buscar una charca. Sí. La última, Juan Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor.
Le cuento muy rápidamente.
Dígame.
Un día invité a mi cuñado y a mi cuñada a una montería. Él es muy buen cazador y muy cazador. Y nada, y le invité, pues, que tirase. Estábamos acabando ya la montería. Tuvimos la suerte de que entró un venado que le habían tirado el puesto de al lado y él lo abatió. Se puso contacto y bueno, como la batió cerca, pues se fue a verlo. Le hice una fotografía y vino con, mira, aquí está, está perfecto. Acabó la montería y entonces fue a marcarlo, pues a poner una señal, pues para cuando viniesen a recogerlo, pues supiese que era su venado. Y vuelve con la cara desencajada, parecía que había visto un fantasma. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que no está el venado. ¿Cómo no va a estar el venado? Sí, pero si está la fotografía, está la sangre, está todo. No está, que se ha levantado y se ha ido. Eso es imposible, pero si estaba muerto, no puede ser. Y bueno, pues estaba totalmente consternado porque se había levantado, se había ido. Y dice, pero si tenía casi las tripas fuera, ¿cómo se puede ir? El caso que al final averiguamos y era que el del puesto de al lado, como lo había tirado antes, muy sigilosamente, cogió, se bajó a donde estaba el animal, arrastró el animal, no nos dimos ni cuenta y lo puso cerca de su puesto.
Pero, oiga, en la caza en España predomina el derecho de la primera sangre. Tengo entendido,
sí, efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
El primero que pega, el primero que hiere, aunque luego otro mate, es el que se cobra la pieza. Lo que pasa es que a lo mejor este había tirado, pero no había herido, ¿no? ¿O no, sí?
Efectivamente. Claro. No había herido, solamente tenía el tiro el que le había dado a mi cuñado, que había muerto allí en el puesto.
Fíjate, y luego te comes tú el venado tan tranquila.
No, yo no como venado.
Yo sí.
Yo no.
Yo tampoco.
Yo no como venado, hijo.
Pero no, mabe.
Yo soy de los de Disney. Yo y sí me quedé marcado.
Yo no. Si me dan una Cruz Campo a cambio...
Eso sí.
¿Sabía usted que Cruz Campo es patrocinador histórico de la selección española del Córdoba, Club de Fútbol, Sevilla, Betis y Recreativo de Huelva? Buah,
no lo voy a saber.
El repóker del fútbol mundial. Bueno, pues para Cruz Campo es motivo de orgullo y por eso la marca sigue apostando por los más grandes como su cerveza oficial para demostrar su apoyo al deporte y al fútbol. Hoy estamos en el Mercado Victoria de Córdoba para contarle todos los detalles sobre el patrocinio y supuesto el lanzamiento de la nueva Cruz Campo Especial Noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay muchos seguros de...